punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3, para contar la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora. En este miércoles 21 de julio del 2021, que nos dejan muchas noticias que contar en el Club Deportivo Tenerife. Tenemos que hablar de Dylan, tenemos que hablar de Javi Alonso, tenemos que hablar de Alex Muñoz, de Adri Herrera, de la primera jornada en el Heliodoro Rodríguez López, que ya tiene fecha y hora, pero tenemos que hablar de otro nombre propio también, que es el de Sergio González, que ya saben ustedes que en esta casa les hemos venido contando desde el pasado 6 de julio, está todo en las redes sociales del Deportes Cope en Tenerife, también en la hemeroteca, por aquel que quiera consultarla, que Sergio González, desde esa fecha, negociaba con el Club Deportivo Tenerife para firmar con el conjunto blanquiazul. Te hemos ido contando que había acuerdo entre jugador y el club, que solo faltaba que el Cádiz se pusiera de acuerdo con el Club Deportivo Tenerife. Por aquel entonces, el Cádiz solo pensaba en cederlo. El 6 de julio lo contamos aquí con nuestro compañero Rubén López, de Deportes Cope Cádiz. El Cádiz, la intención que tenía era ceder al futbolista. Después empezaron a cambiar un poco las cosas, y es que el Cádiz quería que el Tenerife se hiciera cargo en esa sesión del 100% del salario del jugador. Te lo hemos contado esta semana, esa noticia. Pues hoy se confirma, lo hacen los compañeros del diario de Cádiz.es, que Sergio González ya va a ser nuevo jugador del Club Deportivo Tenerife. Ya hay acuerdo entre el Cádiz y el conjunto blanquiazul. El acuerdo habla de que es un traspaso, firmará hasta el año 2024 y el Cádiz se reserva un 50% de un futuro traspaso, de una futura venta. Así que apúntense esa noticia que te hemos ido contando aquí en esta casa en Deportes Cope Tenerife desde el pasado día 6 de julio y que hoy los compañeros del diario de Cádiz anuncian de que ya hay acuerdo para que Sergio González vuelva al Tenerife después de que la pasada campaña vistiera la camiseta del equipo tinerfeño desde el mercado invernal. Un jugador que viene a complementar dos posiciones, la de mediocentro, que yo creo que con esta llegada queda prácticamente y sin el prácticamente cerrada esa posición, pese a la lesión de Javi Alonso. Tenemos a Aitor Sanz, tenemos a Michel, tenemos a Corredera, que puede jugar en ese puesto. Tenemos ahora a Sergio González y también está Félix, jugador del filial que la pasada campaña ya estuvo en el Club Deportivo Tenerife en muchas convocatorias y viajó prácticamente todo el año con el equipo de Luis Miguel Ramis. También Sergio González, con esa capacidad que tiene para adaptarse al mediocentro, puede actuar de central. Así que es un gran fichaje, un gran movimiento el que hace el Club Deportivo Tenerife, insisto, fichando a Sergio González, que se podría hacer oficial ya en las próximas horas. Pero como les digo, hay otras cosas de las que hablar. Del Club Deportivo Tenerife muchas, pero también del Granadilla Gatesa, porque hoy se ha sorteado el calendario de la nueva campaña del equipo del sur de la isla y hoy en nuestro programa estará Sergio Batista, el presidente del conjunto blanquiazul. Con más cosas, fútbol, baloncesto y otros deportes, nos ponemos ya en marcha a las 2 y 4 minutos repasando los titulares que nos deja este miércoles 21 de julio. Empezando por el Club Deportivo Tenerife, que esta mañana se ha ejercitado. Ayer por la tarde conocíamos varias noticias que enseguida repasamos del conjunto blanquiazul. Una de ellas es la renovación de Dylan Perera, del jugador del filial del conjunto tinerfeño, que firma con el equipo blanquiazul hasta 2024. Un Dylan que hoy ha sido el protagonista, hoy ha sido el jugador que ha atendido a los medios oficiales del club y mostraba su felicidad por seguir vistiendo la camiseta del equipo de su tierra.
La verdad que estar con el primer equipo para mí es un privilegio. Cada día aprendo de los profesionales, cada uno de ellos aprende una cosa nueva y bueno, a ver si seguimos ahí. Muy feliz de firmar hasta 2024 con el equipo de mi tierra y bueno, vamos a seguir adelante.
En el Club Deportivo Tenerife también es noticia el acuerdo que han firmado la Fundación del Conjunto Blanquiazul y la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, un convenio de colaboración con motivo del centenario del equipo blanquiazul. El presidente Miguel Concepción ha hablado también para los medios oficiales del club y se ha sentido orgulloso de la firma de este convenio, repito, con la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife.
Estamos muy contentos de este convenio, no olvidemos que este club sí tiene una notoriedad, y yo lo he dicho siempre, sobre quizás de los 10 clubes que hay en España profesionales, que está dentro de esos 10 clubes que más notoriedad tienen. Eso se debe a que detrás de eso hay un potencial dentro de la prensa deportiva que tenemos, que lo ha llevado ahí. No olvidemos que las miles y miles y miles de aficionados que tiene este club detrás, pues se debe porque ha habido es un trabajo informativo en lo deportivo, y ese reconocimiento hay que dárselo a nuestra prensa deportiva, ¿no?
En ese acuerdo también estaba presente, como no podía ser de otra manera, el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, que es Pedro Marrero, que también estaba orgulloso e ilusionado por la firma de este convenio de colaboración.
Como no podía ser de otra manera, en ningún momento hemos dudado de la predisposición de ambas partes, y digamos, ante un acontecimiento como el centenario de nuestro club, del club de toda la provincia, no podíamos mirar para otro lado de ninguna forma, y nada, todo ha ido sobre ruedas, el entendimiento ha sido en todo momento magnífico, y estamos los unos a disposición de los otros para colaborar en lo que sea necesario.
Un día, este miércoles 21 de julio, que ha sido el de la presentación de José Naranjo como nuevo jugador de la Sociedad Deportiva Ponferradina. Una semana después de haber fichado, de haber rescindido su contrato con el conjunto blanquiazul, hoy ha sido presentado, y fíjense ustedes cómo hablan de sus objetivos para esta campaña.
Pues principalmente disfrutar, ¿no? Porque yo creo que al final con el disfrute pueden venir grandes cosas, y es un poco lo que me marco, ¿no? Aparte, evidentemente, de trabajo, compromiso y sacrificio, y bueno, no te voy a negar que me gusta el gol, evidentemente, pero no me voy a poner tampoco una cifra. Yo creo, como te dije al principio, creo que disfrutando seguro que se conseguirá mucho.
No le fueron bien las cosas aquí en Tenerife a José Naranjo, se ha marchado a la Ponferradina, donde tendrá menos presión, evidentemente, para demostrar las capacidades que pueda tener o no como futbolista. Dos noticias más que repasamos en titulares. Hoy se ha sorteado el calendario de la Liga Iberdrola de Fútbol. El Granadilla Gatesa va a debutar frente al Fútbol Club Barcelona, nada más y nada menos, primera jornada. Fuera de casa, además, el Granadilla, que va a visitar al actual campeón de la competición. Y la otra noticia tiene que ver con el mundo de la canasta, y es que Javi Beirán, el exjugador del Lenovo Tenerife, del Club Baloncesto Canarias, ha sorprendido a todos firmando por un equipo de LEP Oro. Es verdad que es de los grandes de LEP Oro, que nos cuesta asimilar que esté en LEP Oro el Movistar Estudiantes, pero es el nuevo destino que ha elegido Javi Beirán, el equipo que le vio nacer como jugador. Así que apúntense esa noticia, que después repasamos en nuestro tiempo de la canasta. Javi Beirán, nuevo jugador del Movistar Estudiante. Con todo esto nos ponemos en marcha. Son ya las 2:08 con la realización técnica de Jorge Medina. Soy Cristian García Dávila y estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con la tensión minuto a minuto.
¡Sí!
Con las victorias de los españoles.
Pues tengo una pedazo de medalla que pesa la vida y no me canso de mirarla.
Hasta el 8 de agosto sigue los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aquí lo vas a poder escuchar ya desde mañana. Es verdad que todo el equipo se ha desplazado desde el día de ayer, que ya están trabajando desde Tokio, todo el equipazo que ha sido desplazado hasta estos Juegos Olímpicos. Y mañana, repito, a las 8:30 tenemos ya el primer compromiso para la delegación española. Va a ser en fútbol, porque mañana debuta la selección española frente a Egipto a las 8:30 de la mañana. Y como digo, todo lo vas a poder escuchar con el seguimiento que va a hacer el equipo de tiempo de juego y de la cadena COPE. Pero nos ponemos en marcha hablando del Club Deportivo de Tenerife con esa noticia que avanzábamos al principio del programa. Según informan nuestros compañeros de Diario de Cádiz, el Club Deportivo de Tenerife y el Cádiz han llegado a un acuerdo ya por fin para el traspaso de Sergio González al conjunto blanquiazul. Una noticia que, repito, aquí el pasado día 6 de julio ya te pusimos sobre la pista de cómo estaban las negociaciones en aquel instante. Lo hacíamos con nuestro compañero Rubén López de Deportes COPE Cádiz. Informábamos de que el Tenerife quería a Sergio González, que Sergio González quería volver al Club Deportivo Tenerife y que estaba negociando entre el propio Club Amarillo y el equipo blanquiazul. La semana pasada también comentábamos que el Cádiz estaba poniendo las cosas difíciles. Incluso le preguntábamos a Juan Carlos Cordero, recordarán en la presentación de José León y de Juan Soriano como blanquiazules, cómo estaban las cosas con Sergio González, y lógicamente ahí el director deportivo confirmó lo que íbamos contando, que había acuerdo con el jugador, pero que el Cádiz estaba poniendo las cosas muy difíciles. El Cádiz quería el 100%, quería que el 100% del salario del jugador lo acometiera el Club Deportivo Tenerife. El Tenerife, lógicamente, no quería hacer frente a todo ese salario para traer a un jugador cedido, y el acuerdo llega por fin, según informan, repito, nuestros compañeros de Diario de Cádiz, con un 50% de los derechos de una futura venta para el Cádiz y un 50% para el Club Deportivo Tenerife. Va a firmar hasta 2024 y llega para reforzar el medio centro y la defensa blanquiazul. En un día en el que nos hemos despertado con otra noticia importante, y es que la primera plantilla blanquiazul, más los jugadores citados del filial, se han pasado esta mañana por el Santiago Martín para ser vacunados contra la COVID-19. Después de que ayer se autorizara la vacunación a mayores de 18 años, pues el Club Deportivo Tenerife ha puesto la maquinaria en marcha para que esta misma mañana, repito, toda la plantilla pudiera vacunarse contra la COVID-19. En una fecha en la que también conocemos cuál va a ser la primera jornada del Club Deportivo Tenerife en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, después de que ya conociéramos la primera, que va a ser el 15 de agosto, frente al Fuenlabrada en el Fernando Torres, ayer se hacía oficial por la tarde que el Club Deportivo Tenerife va a debutar en casa el 21 de agosto a las 6:30 de la tarde, recibiendo en casa al Real Sporting de Gijón. En una jornada que nos ha dejado más noticias, que vamos a repasar, del Club Deportivo Tenerife, porque ayer por la tarde también se hacía oficial que Adri Herrera abandonaba el club blanquiazul para quedar libre. Por la tarde el propio futbolista, a través de las redes sociales, anunciaba que volvía al Zamora, donde estuvo cedido por parte del conjunto blanquiazul la pasada campaña. Un Adri Herrera que es uno de los fichajes más extraños de las últimas campañas del Tenerife. Recuerden que el pasado verano firmaba con el conjunto blanquiazul procedente del Numancia, que el Tenerife lo cedía al Zamora, pero es que ni ha entrenado, ni mucho menos, evidentemente, ha debutado, ni siquiera ha sido citado para la pretemporada de este curso, 2021-2022. Así que movimiento extraño el que realizó el Club Deportivo Tenerife, que ha terminado con la rescisión de contrato del futbolista. En el día de hoy el Tenerife ha entrenado, lo ha hecho desde las 10 en el Mundialito, con presencia hoy por fin de Álex Muñoz. Después de superar el COVID ha tenido la oportunidad de incorporarse a los entrenamientos, primer día hoy para el lateral blanquiazul, en el día que también nos hemos enterado, el día después de la lesión de Javi Alonso, que ya saben, informábamos ayer a través de nuestras redes sociales y también en nuestro programa, que se confirmaban los malos augurios y tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha, 6 meses como mínimo de baja, y tendrá que pasar por el quirófano. Pero las dos noticias que queremos repasar, centrándonos un poco más en ellas, es la renovación de Dylan Perera. El canterano del Club Deportivo Tenerife firma hasta 2024. Hoy ha atendido a los medios oficiales del club un Dylan que se mostraba así de feliz por continuar en el equipo de su tierra.
La verdad es que estar con el primer equipo para mí es un privilegio. Cada día aprendo de los profesionales, cada uno de ellos aprende una cosa nueva, y bueno, a ver si seguimos ahí. Muy feliz de firmar hasta 2024 con el equipo de mi tierra. Y bueno, vamos a seguir adelante.
Un Dylan Perera, jugador del filial blanquiazul, que alternó la temporada pasada con el primer equipo, también mostraba su agradecimiento a todos los que le han ayudado para llegar a donde está.
Yo cada día trabajo más en cada entrenamiento, dándolo todo. Y bueno, vamos a, gracias a mi compañero, me ha apoyado bien, todo. Y bueno, vamos a seguir adelante, a ver hasta dónde llegamos. Yo a Suso le agradezco muchas cosas. Desde pequeño ha estado conmigo, siempre apoyándome en todo. Y bueno, ahí es mi referente. Y bueno, cada día aprendo, me da consejos. Y bueno, se lo agradezco a todo él también. Se lo agradezco a todos ellos. Sin ellos no podía estar aquí, en el primer equipo, claro. Ellos me han dado la oportunidad siempre. Y bueno, se lo agradezco también a ellos, a todos los entrenadores que han pasado por el fútbol base. Y bueno, agradecido a todos. Pero yo trabajando todos los días, cada entreno, y si hay una oportunidad, pues aprovecharla, no queda otra. Y bueno, esperar la confianza del míster.
Una noticia más que tiene que ver con lo meramente deportivo y con las negociaciones del mercado. Informan en la cuenta de Twitter Castañazos que el Club Deportivo Tenerife estaría interesado en hacerse con los servicios de Borja Bastón, jugador que ha quedado libre después de la pasada campaña estar en Leganés, el jugador que saliera de la cantera del Atlético de Madrid, que ha pasado por muchos equipos, incluso también alguno de la Premier, que hace unos años se hablaba mucho de Borja Bastón, era uno de los delanteros que estaba de moda en el fútbol español, y que parece ser que interesa a Juan Carlos Correa. Cordero, hemos intentado preguntar en su entorno y no nos han dicho ni que sí ni que no, así que estaremos pendientes de cómo evoluciona. Cualquier cosa que nos confirman, ya si es positiva o negativa, la iremos contando en nuestras redes sociales y también aquí en nuestro programa. Pero les decía que en el día de ayer la Fundación del Club Deportivo Tenerife y la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife han firmado un convenio de colaboración, Miguel Concepción y Pedro Marrero, este último presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva, atendieron a los medios oficiales del club para explicar un poco en qué consiste la firma de este convenio. Vamos a escuchar primero a Miguel Concepción, que mostraba su felicidad por haber conseguido este acuerdo, ya que la prensa deportiva de Tenerife considera al presidente que hace al Tenerife también más grande.
Estamos muy contentos de este convenio. No olvidemos que este club sí tiene una notoriedad, y yo lo he dicho siempre, sobre quizás de los 10 clubes que hay en España profesionales, que está dentro de esos 10 clubes que más notoriedad tienen. Eso se debe a que detrás de eso hay un potencial dentro de la prensa deportiva que tenemos, que lo ha llevado ahí. No olvidemos que las miles y miles y miles de aficionados que tiene este club detrás, pues se debe porque ha habido un trabajo informativo en lo deportivo, y ese reconocimiento hay que dárselo a nuestra prensa deportiva, ¿no?
Un Miguel Concepción que también explicaba en qué consistía este convenio, que recuerden, se lleva a cabo con motivo del centenario del club, que va a cumplir el próximo 2022.
Por lo tanto, el firmar esto y que cara al centenario del próximo año, estar con ellos ahí, como dice el otro, con esa predisposición y estar trabajando con ellos, y donde ellos nos puedan aportar muchísimo y nosotros pues un poco sentarnos, escucharlos y sacar para que los eventos de la coordinadora, doña Milagros, pues salga lo mejor posible. Indudablemente eso no sería así si no estuviera pues la prensa, la Asociación de la Prensa Deportiva detrás, y cual yo pues agradezco mucho, y convenio como este es lo que nos va a hacer crecer y nos va a garantizar que seguramente tendremos un gran centenario por celebración el próximo año.
También atendió a los medios oficiales del Club Deportivo Tenerife Pedro Marrero, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife, y explicaba un poco que era lógico, ¿no?, que la Asociación de la Prensa apoyara también al Club Deportivo Tenerife en el año de su centenario.
Como no podía ser de otra manera, en ningún momento hemos dudado de la predisposición de ambas partes, y ante un acontecimiento como el centenario de nuestro club, del club de toda la provincia, no podíamos mirar para otro lado de ninguna forma, y nada, todo ha ido sobre ruedas, el entendimiento ha sido en todo momento magnífico, y estamos los unos a disposición de los otros para colaborar en lo que sea necesario.
2:18, te hemos contado el acuerdo entre el Club Deportivo Tenerife y Cádiz para la llegada de Sergio González. 50% de un futuro traspaso se reserva el Cádiz y firma hasta 2024 con el Club Deportivo Tenerife. Te hemos contado también la renovación de Dylan, la salida de Adri Herrera, cuándo va a ser la primera jornada en el Heliodoro Rodríguez López de esta nueva campaña, la vuelta de Alex Muñoz, la lesión grave de Javi Alonso, y también que hoy se ha vacunado la plantilla del Club Deportivo Tenerife. Todo lo hemos analizado en 18 minutos, pero esto no para aquí. Hacemos una pausita y lo repasamos todo en nuestro tiempo de análisis con Luis Padilla.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes. Deportes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visita nuestra nueva exposición ampliada con las últimas tendencias en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Todo lo que necesitas con un trato personalizado y servicio a domicilio. Cerámicas Tacoronte. Infórmate en el 922-57-1800 o en ventas@cerámicastacoronte.com.
Este jueves 22 de julio, la mañana en Canarias, desde Meliá Salinas, en Lanzarote. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde Costa Teguise si iniciamos la reactivación del turismo desde el hotel más emblemático de Lanzarote, Meliá Salinas, y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Jueves 22 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Meliá Salinas, hotel reconocido como parte del Patrimonio Artístico y Cultural de Lanzarote. COPE Canarias. Estar informado.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo, gama Cupra seminuevos a precio de liquidación. Stock fuera en toda la gama Cupra seminuevo. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1.35 por 1.90, solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. En Deportes Cope Tenerife, tiempo de análisis.
2 y 22, seguimos en directo en este miércoles 21 de julio, que nos ha dejado pues muchas noticias que hemos actualizado en el comienzo del programa, que tienen que ver con la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Las repasamos con nuestro compañero Luis Padilla. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Cristian, ¿qué tal?
Lo primero, Sergio González, lo venimos anunciando desde el 6 de julio aquí en esta casa, ya hay acuerdo, según avanzan nuestros compañeros de Diario de Cádiz, 50% de una futura venta y que es traspasado al Club Deportivo Tenerife para las tres próximas temporadas. ¿Te parece buen movimiento? Porque a mí me parece escandaloso. Escandaloso, sí, en el buen sentido.
Sí, yo creo que sí. Es verdad que la temporada pasada no jugó mucho, pero cuando jugó, jugó bien. Y me da la sensación de que terminó gustando mucho a Luis Miguel Ramos. Y que al final, esa especie de polivalencia... central, medio centro, le juega mucho a su favor. Yo creo que es la faceta que acabó, aparte de su juventud, de su calidad, pero sobre todo la versatilidad que tiene de poder jugar de central y poder jugar de medio centro, yo creo que es lo que acabó convenciendo a Rami de cara a insistir tanto en que volviera a este curso. Pues a lo mejor es una vez conocido, una vez viendo sus características, yo creo que también lo bien que encajó en el vestuario. Y además pasa a ser propiedad del Tenerife, lo cual es un valor añadido al jugador.
Era un poco lo que comentábamos cuando lo fichamos, cuando lo traímos seguido la pasada campaña, ¿no? Que no entendíamos un poco la forma en la que venía.
Seis meses.
Exacto.
Para después volver a Cádiz, ¿no?
Exacto.
Y bueno, al final esa era no era la sensación, era la realidad, la realidad que vino como cedido. Pero bueno, después el propio fútbol marca otras realidades distintas y a día de hoy es jugador del Tenerife, jugador con 3 años, no con 6 meses, con juventud, con posibilidades, con versatilidad y con sensaciones de poder ser muy útil en segunda división. Y sobre todo, porque Ramis lo conoce y lo quiere, y lo ha pedido y ha insistido. O sea, que se supone que va a ser, en principio, un jugador válido para el técnico, ¿no?
¿Crees que con la llegada de Sergio está cerrado ya el centro del campo o esperas algo más?
No, lo que espero son salidas.
Sí.
También hay un factor añadido nuevo, no en esta semana porque la lesión de Javi fue hace tiempo, pero sí el conocerse el alcance de la lesión, que sí, pierdes un efectivo. Pero bueno, yo creo que la propia presencia de Sergio hace que tengas ese puesto de medio centro, que lo tienes con Aitor, lo tienes
con Michel,
lo tienes con Corredera, podría jugar ahí. Entonces, bueno, tienes muchas opciones para estar, y además, eso, lo que sí es necesario, pues de los tres jugadores que en principio tienen todas las papeletas para salir, que son José, Luna, Huel y Alberto, que empiecen a salir, primero para liberar más a Salviar, para aclarar un poco el panorama. Y yo creo eso, que son al menos dos son necesarios.
Es que siguen pasando los días, Luis. Hablábamos también de este tema la semana pasada y te comentaba, ¿no?, que tú esperabas que salieran dos de tres al menos. Y yo te decía que a mí me olía que uno. Todavía queda mercado, todavía hay margen, pero como siga pasando el tiempo y no consigas desatascar esos tres hombres, esos tres jugadores que tienen ese salario más alto, va a ser difícil poder moverte mucho más.
Sí, porque los jugadores tienen la sartén por el mango y además tienen todo el derecho del mundo a hacer valer sus derechos, que son los que se firmó en su momento. Pero yo creo que bueno, Nahuel tiene mercado porque hizo una muy buena temporada en el Oviedo y además al regresar después de esa buena temporada hasta tendría cabida en el Tenerife, porque es verdad que ese media punta con llegada y gol no lo tenemos, ¿no? Y yo sigo poniendo en muchos interrogantes al regreso de Borja Lasso, porque bueno, es complicado con futbolista después de 16, 17, 18 meses, casi más de año y medio ya sin jugar, vuelva a buen nivel. Caso de Aitor Sainz, digo, a mí me sorprendió, pero es complicado que primero que regrese siempre al 100%, va a ser una puesta en marcha progresiva y no parece que vaya a ser en las primeras jornadas de liga, ¿no? Entonces, también ese factor hace que pueda ser más necesario Nahuel o no. Y Alberto y José Lu son buenos futbolistas, que además lo han demostrado, pero bueno, no acaban de encajar en el Tenerife, y yo creo que es bueno para las dos partes, para el club y para ellos mismos, el que se llegue a un acuerdo, pero tiene que alcanzarse, y ahora mismo la fuerza negociadora la tienen los futbolistas, lógicamente.
Está claro. El que sí que se ha marchado es Adri Herrera. Decía yo al principio del programa, Luis, que es uno de los fichajes más extraños de los últimos años del Tenerife. Lo firma el conjunto blanqueazul la pasada campaña, llega procedente del Numancia, lo cede al Zamora, y este año ni siquiera ha sido citado para la pretemporada y directamente le rescinden el contrato. Movimiento extraño, ¿no?, el que hizo el Tenerife con Adri Herrera. Mañana, por cierto, va a estar con nosotros en nuestro programa Deportes Copa en Tenerife.
Sí, no hizo mala temporada, pero no terminó de explotar, o a lo mejor de ser todo lo que le hubiera gustado al Tenerife. Bueno, si es extraño fichar a un jugador, ficharlo por dos años, cederlo un año y cederlo al año siguiente, y ni siquiera jugar, pues eso a lo mejor media temporada, oye, que lo pruebas, lo ves, lo observas. Bueno, simplemente no convence. Desde fuera suena extraño, pero sí. Tampoco ha sido una operación económicamente que vaya a perjudicar al Tenerife. No, yo creo que además, a día de hoy, si se producen las salidas de José Luis y de Alberto, da la sensación de, a falta de los 20 goles que tienes que fichar, la plantilla está más o menos completa para empezar la liga, pero te siguen faltando 20 goles y había 21 de julio, que es hoy, la nota del mercado de verano es buena. Yo diría que notable, es verdad, sí, que después la
valoración hay que después, hacerla
en mayo de 2022, pero claro, también los fichajes son buenos o malos, a priori, da la sensación de que eso, que Correa era un jugador muy cotizado y muy perseguido por muchos equipos de segunda división, porque bueno, tenía ese título oficioso de mejor jugador de segunda B, lo consiguió el Tenerife. Michel es un jugador con notable experiencia en primera división en el Valladolid, lo consiguió el Tenerife, que los movimientos son buenos, pero incluso la nota global de este mercado, digo, nota que se pone en agosto, depende mucho de qué delantero o qué goleador logre conseguir el Tenerife. Les digo, el resto de, digamos, de la plantilla da sensación de que la estructura es válida, con los interrogantes de Javi Alonso y de Borja Lasso, pero a la sensación de que la plantilla está bastante completa.
Hemos contado también al comienzo del programa, hablando del 9, que la cuenta de Twitter Castañazos, hemos preguntado en el entorno del jugador, hablamos de Borja Bastón, no nos han dicho ni que sí ni que no, de si hay oferta del Tenerife o por lo menos interés del conjunto blanqueazul, pero ¿sería ese perfil, Luis, el que tú ficharías, un perfil Borja Bastón, ese tipo de delantero?
No me llena.
No, a mí tampoco. Hace unos años, acuérdate, cuando se marcha a la Premier, que la rompió en el fútbol español, se marchó al Swansea, creo recordar, ahí Borja Bastón, se escuchaba incluso que Borja Bastón seleccione en algún momento. Se ha quedado.
Dado la sensación de que iba a ser más, al final no ha terminado de explotar, a otro nivel diferente al de Adri, pero no ha terminado de explotar. Sí, pero va a ser complicado, ¿eh? Y es complicado. Después es verdad que el 29, el 30 de agosto, el 31, el 1 de septiembre se abre mucho el mercado porque empieza a haber muchísimos movimientos.
Sí.
Y el resto de la plantilla, solucionas el tema Alberto, el tema José Lu, decides, bueno, con Borja, Lasso, con Nahuel, lo que vas a hacer, Javi Alonso, bueno, pues sabes que no lo vas a tener en 4 o 5 meses, pero que lo normal es que después se reincorpore y pueda ser útil esta temporada. Si el resto de la plantilla, y te falta también ese llámalo estoicos, llámalo enganche, que te pueda dar goles también de segunda línea. A lo mejor si el resto está más o menos definido y completo, sí te puedes, entre comillas, permitir el lujo de esperar al 1 de septiembre, pero hay que aceptar.
Claro, claro.
Y el 1 de septiembre es verdad que hay más jugadores en el mercado porque todo se mueve muy rápido, pero hay que acertar. Entonces, es arriesgado, es bonito, pero también es complicado y asumes un riesgo si esperas hasta última hora.
Pues sí. Estaremos pendientes cómo sigue evolucionando el mercado. Luis, un placer escucharte como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Hasta luego. Por cierto, ha comunicado el Valladolid en su cuenta de Twitter que Moy Delgado y Roque Mesa han dado positivo por coronavirus, así que otro nuevo equipo que suma positivos en su fila. Dejamos nuestro tiempo de análisis de este miércoles y nos marchamos ahora a repasar el mercado de fichajes. Y lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Sebas Cutillas de Deportes. Hola, Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estamos?
Dime que hoy sí hay movimientos, no como ayer, que había cero.
Sí, hoy sí que hay. Hoy tenemos de todo un poco. Tenemos gente exótica, gente que va a llegar por primera vez a la segunda división, así que hoy sí que ha habido pues un montón de cosas. Y bueno, el rey del verano, como decías tú al principio del programa, con la incorporación de José Naranjo, que ha sido presentado por la Ponferradina, pues también ha sumado en los últimos minutos la décima incorporación. Es un guardameta que llega del filial de la Unión Deportiva de Las Palmas, el portero Sergi Puig, que es la décima incorporación, como decía, de la Ponferradina.
10 fichajes y estamos a 21 de julio, madre mía.
Sí, prácticamente están a punto de hacer un 11 totalmente nuevo, porque sí. Además este es portero.
Sí, totalmente.
Y bueno, formado la cantera del Barcelona, terminó su ciclo en el equipo azulgrana el verano pasado, se incorporó a la Unión Deportiva Las Palmas, que también tiene overbooking de porteros, y bueno, compitió la última campaña en Segunda División B con Las Palmas B, y jugó 19 partidos y ahora pues se marcha a la Ponferradina, un equipo que, como te digo, es el que más se está reforzando en este verano de 2021.
Más movimientos, venga.
Pues el exótico sí. Es el que ha fichado el Fuenlabrada. Es un defensa italo-nigeriano, ahí queda. Tiene solo 20 años, llega desde la Juventus, se llama Paolo Gozzi y juega de defensa central. Va a llegar cedido al equipo que dirige José Luis Oltra con opción de compra. Y bueno, ha sido internacional sub-19 con Italia, es central zurdo, puede jugar también como lateral izquierdo y habrá que verlo y seguirlo de cerca porque bueno, un jugador que tiene solo 20 años, internacional sub-19 con Italia y que llega a la segunda división procedente de un equipo como la Juventus, pues yo creo que como poco ya llama la atención y vamos a ver si se convierte también en una de las revelaciones de la categoría, de la segunda división.
Me suena de algo, pero de cuando la Champions de juveniles, que el Madrid jugó contra la Juventus, y me suena, pero no estoy muy seguro de si era Paolo Gozzi del que me acuerdo, que ese día jugó de lateral izquierdo, pero no estoy muy seguro de si era Paolo Gozzi. Pero bueno, lo veremos con el Fuenlabrada, además, en la primera jornada que se enfrenta al Tenerife.
Sí, físicamente, la foto que ha colgado el Fuenlabrada es casi un doble de Manuel Ape.
Sí, se parece, sí.
Armario Ropero.
Sí, se parece, sí.
Debe ser el mismo que comentas tú.
Bueno, venga, más cosas que contamos.
Bueno, también indicarte que el Amorebieta sigue haciendo un poco su equipo, es como una especie de Atleti de Bilbao, pero segunda división,
sí,
porque solo ficha jugadores vascos y bueno, ha reclutado en este caso a Álvaro Peña, que estaba en el Albacete, ha descendido a segunda división B. Y centrocampista, 29 años, más de 200 partidos en segunda división con un montón de equipos, Lugo, Alcorcón, Mirandés, Albacete y bueno, ahora se ha puesto en el radar del Amorebieta y lo han fichado para la próxima temporada, les va a venir muy bien, un jugador con experiencia, en un equipo novato en la categoría, pues obviamente siempre viene bien contar con jugadores que conozcan de lo que va esta segunda división que todos sabemos que es muy competitiva. Y para terminar, te cuento también una curiosidad.
Sí.
Si te digo que el Ibiza le quita un fichaje a Las Palmas, pues a todo el mundo le va a sonar muy raro, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Pues eso es lo que ha sucedido con el central andaluz Alex Gálvez, de 32 años, y bueno, estaba en el punto de mira de Las Palmas. Su secretario técnico, Elguera, lleva negociando con él, y al final pues el Ibiza los ha adelantado por la derecha y se ha hecho con los servicios.
Eso ha quedado curioso, ¿eh? Y el Ibiza adelantado por la derecha, quedaba...
Sí, porque yo creo que no se lo esperaban. Le habían ofrecido 2 temporadas de contrato a Alex Gálvez, que ya había estado en Las Palmas, por cierto, en la campaña 17-18. Sí, sí. Habían negociado incluso con el jugador que se bajara sus emolumentos y había aceptado, pero bueno, el Ibiza le ha puesto 3 temporadas y al final, para un futbolista de 32 años, pues garantizarse 3 años de sueldo, tal y como está ahora mismo el patio con el coronavirus y la pandemia, pues no es lo mismo que garantizarte 2. Así que veremos a Alex Gálvez con la camiseta del Ibiza y no con la Unión Deportiva de Las Palmas, que seguirá buscando un nuevo central en el mercado.
Pues nos lo apuntamos por aquí. Seba, un placer como siempre escucharte, ¿eh? Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana, Cristian.
2:37, hacemos una segunda pausita y hablamos, porque nos está esperando Sergio Batista. Muchas cosas que hablar, ¿eh? Con el presidente de Granadilla Gatesa, no se vayan.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este jueves 22 de julio, la mañana en Canarias, desde Meliá Salinas, en Lanzarote. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde Costa Teguise si iniciamos la reactivación del turismo desde el hotel más emblemático de Lanzarote, Meliá Salinas, y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Jueves 22 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Meliá Salinas, hotel reconocido como parte del patrimonio artístico y cultural de Lanzarote. COPE Canarias. Estar informado.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los 7 mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 23 de julio, 7 de la noche, en el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Instituto Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte y COPE Tenerife.
Dos y 38, abrimos la ventana de fútbol femenino, lo hacemos como siempre saludando a Berto Mata. Hola Berto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Y hoy con muchas cosas que contar y que repasar, pero con protagonista que ya nos está escuchando y nos está esperando, que es el presidente de Granadilla Gatesa, Sergio Batista, al que saludamos. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las cosas?
Bien, bien. Hoy con la noticia del calendario, sí. Ayer con una reunión, el otro, todos los días suceden cosas y es lo normal en esta pretemporada. O sea, tenemos que estar las 24 horas pendientes y esperemos que llegara el lunes con los deberes hechos o prácticamente hechos, para poder empezar sin sobresalto.
Claro. Sergio, hoy se ha conocido el calendario, como bien decías. Vaya calendario que ha tocado para empezar, ¿eh? Visitar al Barça en la primera jornada, después tenemos al Madrid, al Real Madrid. No va a ser fácil este año arrancar la temporada, ¿eh?
No, es muy difícil, aunque está el tópico que al final tienes que jugar todos contra todos, pero no es lo mismo empezar bien que empezar regular, que empezar mal.
Claro.
De los rivales que recibimos en casa, o sea, en las 6 primeras jornadas, jugamos prácticamente con los 5 primeros de la liga. O sea, solamente nos falta la Real Sociedad.
Sí.
Madrid quedó 7º, que hubiera sido 6º si nos quitan a nosotros. Tenemos Atlético de Madrid en casa, Levante en casa, Real Madrid en casa y Barcelona fuera. O sea, muy, muy, muy complicado. O sea, ya de por sí era muy difícil la competición. Sabíamos que este año los equipos se han reforzado, las exigencias son mayores, pero tenemos que estar muy mentalizados, muy concienciados, ya que el calendario que tenemos es muy duro. Y habrá que ir a Barcelona a competir, como siempre vamos, pero conscientes de que allí lo normal es que no saques nada. Y después tiene los dos equipos de Madrid que son favoritos. O sea, el Madrid en Champions League, Barcelona en Champions League, Atlético de Madrid aspirando en Champions League y Levante en Champions League. O sea, que y nosotros no dejamos de ser lo de siempre, ¿no? Un equipo ilusión, como que transmite mucha ilusión,
sí,
pero que tiene unas condiciones precarias si las comparas con el resto de los otros equipos que militan en la categoría, ¿no?
Claro. Y más en un año, Sergio, supongo, en el que por fin el fútbol femenino va a ser profesional, que eso complicará de alguna manera también las cosas en cuanto a organización dentro del club, ¿no?
Claro, se está complicando. Hoy hubo una reunión entre los 16 clubes que conforman la primera división. Hay unos estatutos sobre esa liga profesional que en el cual hay discrepancias, porque uno puede proponer la federación, otra el CCD, otra los clubes, y habrá que buscar un punto de encuentro. Después está el periodo de inscripción, que se amplió hasta el próximo día 28, pero la mayoría de los clubes no están de acuerdo con esas bases para esa inscripción, entre ellos el aval, piden 4 descensos, piden una serie de cosas que en principio entendemos que están fuera de lugar. Pero como al no estar definido, es un sinvivir, porque tendrás que inscribirte. Inscribirte puede significar que aceptas esas condiciones, si no te inscribes no participas. Tenemos el problema de la dificultad de dónde entrenamos y dónde jugamos, y mil frentes abiertos. Pero bueno, sabíamos que no iba a ser fácil. Que tenemos que estar mentalizados para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo mejor, para lo peor. Y lo que está claro es que no vamos a bajar la toalla.
Sergio, en ese sentido, en el que decías de que no van a saber dónde van a jugar la próxima temporada, ha sido noticia en las últimas horas esas declaraciones de Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, en el que decía que se está estudiando la posibilidad de que el Granadilla juegue en el Heliodoro Rodríguez López la próxima campaña. A ciencia cierta, ¿cuántas posibilidades reales hay, Sergio, de que la próxima campaña Granadilla juegue en el estadio, en el Heliodoro?
Yo creo que se están confundiendo o el mensaje no llega bien. Vamos a ver, el Granadilla lo único que ha solicitado al Cabildo es que se le reconozca un derecho que es claro, que si conoces la ordenanza, no admite ni siquiera una interpretación. En derecho hay cosas que son interpretables. En este caso no, la reacción es muy nítida, muy clara, y dice que el usuario principal del Heliodoro será el equipo profesional de mayor categoría de la isla. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos reconozcan un derecho, tenemos la obligación de solicitarlo, tenemos que solicitarlo ya, porque este año tenemos una transitoriedad en La Palmera, que a lo mejor el año que viene ya no vale con la liga profesional,
sí.
Y tenemos que anticiparnos a los acontecimientos, sobre todo... es una obligación de cualquier dirigente hacer valer su derecho y que se nos reconozca. De eso a que se diga que nosotros queremos coger el estadio, que queremos jugar todo en el estadio, que queremos querer tener más derechos que el Tenerife, que queremos echar al Tenerife, no hay nada más lejos de la realidad. Nosotros respetamos al Tenerife al máximo, respetamos al Cabildo al máximo, respetamos la historia al máximo, somos quienes somos, pero sí que se nos permita, que se nos entienda, que si tenemos derecho por ley, que se nos otorgue esa facultad que no tenga. Ahora, la Liga tiene 15 partidos, posiblemente 16 con la Copa. A lo mejor hacemos lo que hacemos todos los años.
Claro.
Una vez visto el calendario, nos va a primar lo deportivo. Es evidente que el día del Madrid no va a ir ni a solicitar el estadio, ni el día del Atlético de Madrid, ni el día del Levante. ¿Por qué? Porque es muy precipitado. Entonces, estudiando el calendario, viendo las fechas, intentando no coincidir con el Tenerife, ver cómo va nuestra clasificación y qué nos jugamos, anteponiendo lo deportivo, pues yo creo que sería bueno que en una ocasión o en más de una ocasión, según se requiera, según sea necesario, que le brindemos el equipo a disposición de la zona metropolitana, la zona capitalina, para que todo el mundo pueda acudir al estadio, ya que es mucho mejor ver ver un partido en el estadio que verlo en la Palmera.
Claro. Berto, preguntas para Sergio Batista.
Sí, era lo que comentábamos. Hola, Sergio, buenas tardes. Lo que comentábamos ayer, que regidos a esta ordenanza, pues obviamente tiene el Granadilla también ese derecho adquirido de poder disfrutar del Rodríguez López, aunque como ya decíamos, no durante la temporada, que quizás en algún partido, como se ha hecho en temporadas anteriores, y sobre todo por pasar este año de transición en la Palmera y demás, porque la Liga sí te lo obliga para que dentro de dos temporadas como mínimo, pues ya puedas tener todos los requisitos. Pero al margen de todo esto y de todas las dificultades de ser de nuevo profesionales y todo lo que hay que hacer, Sergio, lo que sí está claro es que se está llevando a cabo pues también una ilusión, ¿no? Con todos los refuerzos que está haciendo el equipo, algunos seguramente más que quede por llegar, o no lo confirma si puede, y sobre todo con las renovaciones, ¿no? Jugadoras y el bloque de la columna vertebral, esas cuatro futbolistas que llevan todas estas temporadas en el Granadilla, que también renueven más los fichajes, pues está haciendo eso, ¿no? Que la ilusión se renueve otra vez en el Granadilla y en la IF.
Nosotros, obviamente, somos conscientes y llevamos trabajando muchísimo tiempo en la confección de la plantilla, valorando todas las posibilidades y atendiendo a nuestra situación. O sea, nosotros no somos ni el Real Madrid, ni somos el Barcelona, ni tenemos presupuesto para hacer grandes dispendios. Según o sea, fichamos, obviamente, el que firma es el cuerpo técnico, él no hace una solicitud, y nosotros, dentro de los parámetros económicos en los que nos movemos, intentamos atenderla. Creo que se ha logrado lo que el cuerpo técnico quiere, lo que el cuerpo técnico ha pedido, pero esto fútbol es muy complicado y con este calendario, con esta exigencia en esta liga profesional, la verdad no es que esté asustado, pero sí estoy preocupado y con los pies en el suelo, muy consciente de que van a bajar cuatro equipos, ya solo quedamos dos no profesionales dependientes de equipos de primera división y la papeleta te va a tocar en un momento a otro. Tenemos que estar con los cinco sentidos, ¿no? Yo decía que nos inventamos tres más y remar todos en una dirección y sufrir. Vamos a disfrutar y a sufrir, pero el fútbol nadie regala nada.
Es verdad, Sergio, que como bien decíamos, es un inicio de temporada bastante complicado. No sé si por suerte o por desgracia el Granadilla no ha tenido pues precisamente en los primeros compases de temporada buenos resultados, allá por las primeras cinco jornadas y demás, a lo mejor se han conseguido menos puntos, pero bueno, oye, arrancando y demás, al final, como decía, en ese tópico hay que jugar con todo, y tampoco tiene por qué ser malo el recibir a todos los equipos, digamos, entre comillas, grandes al principio.
Nosotros lo sabemos ya, calendario desde hoy, se trabajará en base a la planificación que tienen, en base a ese calendario. Va a ser igual de difícil jugar contra el Real Madrid que jugar contra un recién ascendido. Quizás el Real Madrid nos motive más, pero no cabe duda que ir el primer partido al campo del Barcelona, el segundo del Real Madrid, el tercero del Atlético, cuarto del Levante, son los cuatro primeros de esta liga, pues, pero te lo pone a priori un poco más difícil. Pero no hay excusa, o sea, tenemos que intentar disfrutar de ese calendario, por decirlo de alguna manera, asumirlo y competir.
En cuanto al lo último por mi parte, sí. Cristian, perdón. En cuanto al panorama de fichajes, obviamente todavía está el mercado abierto, el equipo comenzará ya en breve la pretemporada, pero ¿se está mirando algo más? ¿Llegará algo más al Granadilla antes de que esto arranque? Sí, ¿no?
Va a llegar con toda seguridad una jugadora que está pendiente del visado y una vez se obtenga el visado, pues lo haremos público, que vendrá para el primer equipo y para el segundo equipo posiblemente de finales de esta semana o como muy tarde al principio de la otra, anunciaremos también dos refuerzos importantes. O sea, estamos a la espera de un cuarto, pero no hay manera de que el equipo en el que milite actualmente la deje salir, y en eso estamos. Si la deja salir, lo anunciaremos, y si no, pues nos quedaremos prácticamente con la plantilla cerrada.
Y lo mismo con las renovaciones, imagino, ¿no? Que estábamos pendientes también de alguna que otra futbolista para renovación,
no,
lo mismo que llegará en breve, ¿no?
Están todas renovadas, ¿no? Alguna que a lo mejor hemos omitido alguna porque tiene contrato en vigor, pero que yo sepa, todas están renovadas. O sea, no sé si a lo mejor falta María Tejera, es la única que por hacerlo público, pero de resto, eso lo lleva el Departamento de Comunicación y sí. Lo ha ido haciendo gradualmente, pero vamos, desde un inicio se dijo lo que eran las bajas, pues una operación aritmética, si las bajas son estas, las demás se quedan todas.
Presidente, dos preguntas más por mi parte. La primera, en este año de transición a fútbol profesional, ¿les obligan también a convertirse en sociedad anónima deportiva, presidente, o no?
No es necesario.
No es necesario.
Es una opción. Ahora mismo el Real Madrid no lo es, el Atlético Bilbao no lo es y el Barcelona Fútbol Club tampoco lo es. Si nosotros económicamente hemos hecho los números, tenemos bien las cuentas, no tenemos esa obligación. Pero no obstante, yo creo que es una posibilidad que está ahí, habrá que estudiarla, valorarla y posiblemente... Pero todo eso pasa por mantener la categoría. Tú puedes ser social en una deportiva, tú puedes ser lo que quieras. Si pierdes la categoría, todo lo que estamos hablando no vale para nada. No vale ni siquiera la gran inversión que estamos haciendo en material humano, en económico, en tiempo, en todo, con los equipos filiales, el A y el B, que también militan en categoría nacional. O sea, la preocupación es enorme porque si el primer equipo se salva, va, venga, estupendo, maravilloso. Pero si se nos cae el B, que es el que milita en reto, que es la bisagra entre el C y el A, y donde el año pasado jugaron nada más y nada menos que 13 niñas con ficha B, tuvieron apariciones en el primer equipo, fue, el proyecto se resquebraja, se quiebra, y ese eslabón en esta cadena, en la cadena del club, es importantísimo. Por eso no nos pensamos, no nos ceñimos solo al primer equipo, sino a todo lo que está detrás, que son dos equipos con 22 jugadoras, con cuerpo técnico, son entre los dos equipos casi 70 personas, que es un costo enorme, pero también genera una ilusión enorme ver que esas niñas, un día más pronto que tarde, van a poder vestir la camiseta del primer equipo.
Claro. Y la última, presidente, hablando otra vez del tema Heliodoro, si no fuera el Heliodoro Rodríguez López, ¿están abiertos a otros campos que hay en la isla de Tenerife que pueden reunir las condiciones para que el Granadilla juegue en esos estadios? Hablo, por ejemplo, de Tínser, que pertenece también al Cabildo. Hablo, por ejemplo, del Antonio Domínguez en el sur, el campo del Marino. ¿Están abiertas también esas opciones o no?
Es muy difícil. El Tínser tiene un usuario propio que son la gente del atletismo, que son deportistas. O sea, el deporte no se circunscribe exclusivamente al fútbol. Entonces tú no puedes ir a una casa para sacar a otros para ponerte tú. Yo veo lo de Tínser un estadio más propio de atletismo que para la práctica de fútbol. Y te digo, hay que respetar a los que están. Yo tengo que agradecer a muchos alcaldes el acercamiento que han tenido hacia el club, se han ofrecido, pero las instalaciones en la isla no abundan. Y ya han advertido que este es el último año de transitoriedad, que el año que viene vamos, tenemos que cumplir los requisitos sí o sí. Por eso hemos hecho la solicitud al Cabildo. Pero repito, o sea, que no haya malos entendidos. O sea, hay una ordenanza que dice lo que dice. Y ahí no cabe interpretación, no cabe que alguien decida, no, es sí o sí. Pero que te den el derecho no quiere decir que tú vayas a perjudicar a nadie, ni que intentes decir, pues aquí soy el dueño, amo, señor. No, nosotros continuaremos con la misma hoja de ruta, con la misma humildad, respetaremos al máximo al Cabildo, al Club Deportivo Tenerife y a todos aquellos clubes que entendemos son prioritarios, tienen un protagonismo y una representación social superior a la nuestra. Lo cortés no quita lo valiente, tenemos que ser realistas y hoy por hoy el Club Deportivo Tenerife es el equipo representativo. Y el Deportivo de Tenerife, entre otras cosas, es mi equipo. Estoy a punto de estar entre los 100 socios más antiguos. Tengo más de 45 años de antigüedad. O sea, que no voy a hacer nada en contra del Club Deportivo de Tenerife. Pero tampoco voy a renunciar a un derecho que me otorga la actual legislación y la ordenanza sobre el uso del estadio.
Muy bien. Pues yo creo que ha quedado clarísimo.
Sergio, yo quería hacerle la última rápida, si puedo, Cristian. Simplemente hablando de Granadilla, ¿no? ¿Cómo está la situación con el ayuntamiento, temas subvenciones y demás? Y sobre todo, Sergio, ahora siendo profesional, todo esto para esta nueva temporada. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, está. Hoy vamos a ver si por casualidad, creo que mañana hay un pleno y se va regularizando esto, se va normalizando. Porque lo que está claro es que nosotros el dinero lo necesitas ahora, que es cuando tienes que planificar y comenzar la temporada. Llevamos 2 años de retraso. Y nos tiene que llegar ya, porque si una vez, ya te lo dije antes, si pierdes la categoría, no quiero dinero, ¿para qué quiero dinero? Claro, necesito ahora para poder planificar, una vez perdida la categoría, como si lo donas a un ONG, no me hace falta.
Muy bien.
Exacto.
Presidente, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Venga, usted.
Hasta la próxima. Gracias, Berto, hasta luego.
Un abrazo, yo.
2:54, venga, última pausa y hablamos de baloncesto.
Esto no es un simulacro. Próximos 23 y 24 de julio, solo en Motor 7 Islas Mayorazgo, stock fuera de seminuevos y vehículos de empresa SEAT. Stock fuera de seminuevos y vehículos de empresa SEAT. Por favor, intenten mantener la calma. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, edificio Coanza Santa Cruz.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Llega el nuevo SEAT Ibiza. Mejor equipamiento, más tecnología y un diseño más fresco. Desde 10.990 euros. Solo en Motor 7 Islas. ¿Quieres probarlo? Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Lauro Taba y en Polígono El Mayorazgo, Edificio Coanza, Santa Cruz de Tenerife. Nuevo SEAT Ibiza en Motor 7 Islas.
Este jueves 22 de julio, la mañana en Canarias, desde Meliá Salinas, en Lanzarote. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde Costa Teguise si iniciamos la reactivación del turismo desde el hotel más emblemático de Lanzarote, Meliá Salinas, y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Jueves 22 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Meliá Salinas, hotel reconocido como parte del patrimonio artístico y cultural de Lanzarote. COPE Canarias, estar informado.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 23 de julio, 7 de la noche, en el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Instituto Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte y COPE Tenerife.
Los mejores campus de baloncesto para este verano ya están aquí gracias al Club Baloncesto Santa Cruz. Mejora tu básquet o iníciate con nosotros. Infórmate en la web del club basketsantacruz.es. Colaboran Cabildo de Tenerife, Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Avanti Salud, Fundación Cepsa y COPE Más Tenerife.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Combi 1.86, no frost, muy bajo consumo por solo 339 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
2:57, hablamos de baloncesto en esta casa, lo hacemos con Carlos Elorrieta. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, muy buena.
Y hoy con protagonista.
Sí, 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 un protagonista que vuelve a casa y no precisamente por Navidad y que ya está en la sintonía de Deportes COPE Tenerife. Lo va a hacer vistiendo la elástica del Club Baloncesto La Matanza después de haber estado pues ya un tiempito por tierras burgalesas. Imo Pomares, muy buenas.
Buenas, 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 ¿cómo estamos?
Pues muy bien, supongo que tú feliz, contento, ¿no?, de volver a, lo que decíamos, a casa y a disfrutar del básquet, a pesar de que sea bajar un escalón. Nos decías hoy que viene mejor hacerlo así, habida cuenta de cómo está el patio en otras categorías y por otras tierras.
Sí, sí, al final siempre contento de volver a casa y tal. Lo único que bueno, sí que es cierto que de Leboro, como dicen, te puedes ir a un club de Liga EVA, pero ni mucho menos es ser ni menos ni más, porque me vengo hiper contento y con un gran proyecto.
Sí, y sobre todo, cuéntanos, Imo, ¿cómo has ido, sobre todo, desgranando estas últimas campañas en las que has estado, si no me equivoco, en la Quimisa Carvajosa y luego en Tizona, en donde conseguiste ascenso a esa Leboro?
Sí, al final cuadraron 3 años. El primero de salir de la isla, que siempre es el más difícil, en Salamanca, en el cual el proyecto fue bueno, pese a que no conseguimos ascender a Le Plata. Uh-huh. Pero casualidades que nos juntamos un buen grupo con gente incluso de la isla y gente con la que había ya jugado anteriormente. Y bueno, se dieron 2 ascensos de Liga EVA a Le Plata y de Le Plata a Le Boro. Sí. Lo único que ya este año sí que tocaba cerrar etapa y agradecido al club.
Sí, la última, porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Ya sabes cómo es esto de la radio. ¿Qué esperas este año en este Club Baloncesto La Matanza, que ya la pasada temporada hizo una aceptada campaña, una aceptable campaña? ¿Este año se puede mirar un poco más arriba?
Sí, a ver, como ya saben, el año pasado se metieron en puestos altos, pese a que era el primer año en la categoría EVA. Uh-huh. Y este año creo yo que con los pies en la tierra, conseguir el objetivo de la permanencia es lo primordial, pero que después, pues todo lo que llegue de más, yo creo que tanto el club como los jugadores estarán contentos de los objetivos que nos podamos marcar.
Muy bien. Imo, gracias por pasar este ratito con nosotros. Un abrazo.
Ya, a ustedes.
Gracias, Imo, y mucha suerte. Carlos, ya. Hasta mañana.
Si Dios quiere y nos deja llegar. Venga.
Llegamos hasta a luego. Las 3 en punto de la tarde. Mañana más, aquí en esta casa. Se quedan con la información de la cadena COPE. El deporte vuelve esta tarde, 7:30. Sean felices. Buenas tardes.